Buenas noches, muchas gracias. Estamos en la sala Pablo Picasso del Paseo La Plaza. En este mismo momento está jugando Boca Juniors.
En México. En
México.
Con el Toluca.
Porque ya los partidos son a las 12 de la noche.
Sí. No hay diferencia horaria, señor.
No, son a las 12 de la noche.
Son a las 12 de la noche, son distintas costumbres.
Son distintas costumbres, ¿me entiende? Allá se acostumbra que después de cenar,
sí,
antes de ir a dormir o después de bailar, se va a ver un partido de fútbol.
Claro, pero comen comidas muy picantes y no pueden ir a dormir,
claro,
enseguida.
Sí, tienen costumbres muy extrañas. Una de ellas es esa.
¿A usted no cree que no tiene nada que ver con los usos horarios?
Tiene todo que ver con los usos y costumbres.
No, digo horarias. Con las diferencias horarias. Por ejemplo, en Japón.
Sí, en Japón es peor todavía.
¿Qué pasa?
A las 3, 4 de la mañana creo, sí, que empiezan los partidos en Japón.
Sí,
sí, están locos directamente.
Bueno,
el
no.
japonés está loco ya de por sí, ¿no?
Ajá. Lo que pasa es que allá, cuando usted ve el partido a las 8 de la mañana acá, o a las 6 de la mañana, son las 6 de la tarde en Japón. Mira lo que dice. Está totalmente loco.
¿Cómo va a ser una hora en un lugar y otra en otro? Nunca vi eso.
Nunca vi. Escúcheme, ¿usted no vio los especiales de fin de año de la televisión?
Jamás. Yo estoy con mi familia, fin de año me voy a poner a mirar la televisión como un loco.
Bueno, no, lo que le digo es que cuando usted ve cómo se festeja el año nuevo, va a ver que desde las 12 del mediodía dice así se festejó en tal lugar en Japón, así después se festejó
bueno,
en Nueva York.
Así el año pasado, son películas que...
Son películas viejas.
No, es cierto, las costumbres distintas que son, como acabo de decir, costumbres muy extrañas de pueblo también muy extraños.
No, son distintas horas.
A las 4 de la mañana, qué hora para comenzar un partido,
¿eh? Y en año nuevo ni le digo.
Y en año nuevo, un partido a las 4 de la mañana, en año nuevo un partido de fútbol.
Qué
hay
rico.
Que estar completamente loco. Yo más bien tiro cohetes.
Ajá.
En año nuevo...
¿A cómo empieza usted a tirar cohetes? ¿Cuál es el horario para ir calentando un poco el ambiente?
Yo soy una persona mayormente solitaria, ¿no? Que... tranquila, ¿me entiende?
Sí.
Entonces, pero cuando llega el año nuevo...
¡Ahí!
¡Ah! Yo pongo el despertador 12 menos cuarto.
Sí, de la noche.
De la noche, naturalmente, porque yo me acuesto 9, 9 y media, me acuesto.
Sí.
Pero como hay que festejar a las 2, muy bien, pongo el despertador, suena, me despierto, muy bien, me levanto y me pongo a esperar ahí. Me lleno media copa de sidra.
Sí.
Y me pongo a esperar el reloj. Cuando son las 12, agarro un cohete, que ya lo tengo en el bolsillo. Pa, tiro un cohete, me tomo
un
alcacense,
el vaso de sidra.
Un vaso de sidra y me voy a dormir. Ya el año, este año mato. Yo tengo ese optimismo que es propio de las personas como yo.
Ajá. Ahora, no sé, pues si usted es una persona así solitaria, que comienza el año sin compañía, ¿cuál es la gracia del cohete? Porque...
yo nunca
vi un tipo tirando un cohete a solas.
A solas no tiene tanta gracia.
Claro, porque la gracia es que hoy ya está otro que dice.
Uno está solo porque hay un montón de cohetes y uno se integra, se aniquila en el mar de cohetes. Ah, dice, mi cohete es uno más.
Y se vuelve hombre más. Hacerse oír. Un cohete es hacerse oír.
Es hacerse oír. Aquí estoy yo.
Este es el mío.
Claro.
Para que vayan llevando.
Sí. Yo lo tiro un poco antes incluso.
Ajá, le gusta primerear.
Claro, para que sea como un anticipo de los que vendrán.
Mm.
Suena el mío, ¡pa! Y atrás, ¡pum! Todos los otros. Pero el primero es el mío, ¿no?
Mm.
Y a veces, sí.
¿A usted le gusta eso de los juegos artificiales?
No, no me gusta. No le acabo de decir que tiro un cohete y me voy a dormir. ¿Qué juegos artificiales? Los juegos artificiales son otra cosa. Que son... yo leí en un diario una vez...
En un diario, sí.
En un diario que habían puesto en una casa que yo fui, como llovía, los habían puesto de camino.
A las hojas del diario,
a las hojas del diario, y iba yo leyendo, mientras miraba el piso, que son muy peligrosos los fuegos artificiales.
Peligrosísimos.
¿No es cierto?
Sí, señor.
Son muy peligrosos.
Muy peligrosos.
Acá el señor.
Muy peligrosos.
¿Y entonces por qué usted estaba haciendo ahí? ¿Por qué no tira fuegos artificiales?
No, yo nunca dije, señor. A mí me molestan bastante los puentes.
¿Por qué son muy peligrosos? Discúlpeme.
Porque tienen pólvora y explotan. Todo aquello...
Justamente, si no tuvieran pólvora y si no explotaran, no se los venderían a nadie, imagínese usted, ¿no? Sí.
Bueno, pero ¿se acuerda que había unos cuetecillos que uno lo agarraba así con la mano y lo tiraba en el piso y hacía ¡puf! ¿Se acuerda?
Cuete de vieja.
Sí. No, pero que no eran peligrosos. Ni una cajita, esta grano tirada, ¡pum! Así de listo.
Sí, los chasquibum. Sí, pero así. No, eso sí. Le daban a ustedes, le decían que eran cohetes, no
eran. No eran unas piedritas.
El cohete suena y ya es peligroso de por sí.
Está el rompeportones.
Está también. Hay muchas cosas.
¿El buscapié?
El buscapié es un lindo tango.
Que en realidad era una cañita voladora que en vez de ponerla para arriba la ponía para costado.
Ah, bueno, no. Pero no me desengaño. Usted cada vez que yo tengo una ilusión...
Sí, yo creía que la llamaba también.
Yo la cañita voladora...
Sí.
¿Cómo la tira usted? Yo con botella.
¿De sidra o botella común?
Yo la... Mayormente de sidra porque es lo que se toma esa noche. Pero vacía. O sea, primero hay que tomarse la sidra...
Ajá.
Y ulteriormente disparar la cañita voladora.
Está bien, ¿cierto? Sí.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Yo cañita... soy el... No, perdón.
¿Tiene cañitas voladoras?
Sí tengo cañitas voladoras.
Bueno, déme 10 docenas. Las voy a llevar en el bolsillo.
Escúcheme, tenga cuidado. Yo se la voy a vender, pero yo soy vecino suyo.
Ah,
entonces,
¿cómo es mi vecino y al mismo tiempo?
No, tengo un negocio que nunca tuvo.
Es la persona que me vende, qué raro, ¿no?
¿Nunca tuvo de vecino un almacenero?
No, pero vivir al lado de un tipo que tiene todos esos explosivos.
Pero no vendían cañitas voladoras el almacenero.
No, está bien, vendía otras cosas. Pero yo estoy seriamente preocupado porque he visto que usted ha comprado muchísimos fuegos
artificiales. Sí, tengo este fin de año será inolvidable. Bueno. He comprado casi una tonelada de pólvora y de cañitas voladoras, los tengo todos ahí en el fondo. Cuando lleguen las 12 las voy a prender todas juntas.
No, espere.
Qué lindo.
Sí, justamente eso quería hablar con usted porque yo tengo dos cosas que pueden ser perjudicadas por... Si es que usted no maneja bien estos fuegos artificiales. Lo primero, el techo.
¿El techo?
Sí, paja.
Ajá. Sí,
yo tengo, sí.
O sea, esas son las dos cosas.
No, el techo de paja tengo en el techo. Entonces, si usted tira mucha cañita voladora, me va a hacer volar el techo.
Claro.
Sí.
Claro. Y bueno, mala suerte, señor.
Me va a incendiar en la casa. O sea, yo quiero que usted
vuelva,
por favor.
Quiere que suspendamos el año nuevo porque usted tiene el techo de paja, pero no me sé.
No, pero quiero que apunte la cañita para otro lado.
Las cañitas van para un lado y
se puede apuntar. Yo la meto dentro de la botella y la tiro y la cañita va para donde quiere.
No, bueno, pero...
¿Quiere que lo engañe? Y yo voy a apuntar para allá, qué sé yo.
No, apunte para otro lado. Hace el ruido. Aparte,
nos compramos además unas cañitas voladoras potentísimas, ¿no es cierto? Tienen unos palos que parecen palos de escoba, parece.
Sí.
Ah, sí, sí.
¿Sale con palo y todo?
¿El qué?
La cañita.
¿Sale la cañita con palo sale todo, con palo y todo? Tanto así que después cae el palo solo.
Bueno, ese es el problema. Eso puede caer en mi patio, bueno. Pero ese es un problema. Y el otro es que yo tengo perro.
Ajá.
Ah, lo podemos enganchar a la
cañita. Lo podemos enganchar a la cañita voladora y lo tiramos para arriba al perro.
No. Usted sabrá que los perros tienen un oído muy sensible.
No parece, por la forma en que ladran.
Justamente que...
Desafinados son esos perros.
Justamente los perros ladran para tapar, para que no les lastime los oídos los sonidos del ambiente. Entonces ellos tratan de emitir un sonido aún más fuerte para no ser lastimados por el sonido que les viene de afuera.
Claro, extraordinario.
Bueno, entonces sus cohetes van a molestar a mi perro.
Ajá.
Entonces yo quiero pedirle, bueno, está bien, no es año nuevo, pero sea moderado. Porque usted el año pasado...
Sí, sí.
¿Con qué necesidad eran las 6 de la mañana y seguía? ¡Pum! Esa gente son nostálgicos del año nuevo.
Sí,
5 de la mañana...
No queremos que la fiesta no decaiga.
Claro.
Entonces seguimos tirando acá con el señor.
¿Qué fiesta? Si estaban los 11
de la mañana del otro día, estábamos los ojos así inyectados en pólvora.
Sí.
Y arrojando cuestes todavía, ¿no es cierto? Pero decae. Hay gente que enseguida ya son las 10, 11 de la mañana y ya empiezan a aflojar.
Se quejan los vecinos.
Sí, ya. ¿Cómo? ¿Y qué? ¿Es año nuevo?
Sí, pero ¿de qué fiesta? Me hablas si eran ustedes dos solos.
¿Cómo?
¿Cómo? ¿Estaban ustedes dos solos?
Sí, bueno, por eso mismo, porque todos los demás aflojan.
Aflojan.
Nosotros tenemos eso así de ser persistentes.
Seguidores como perro azul.
Ah, sí.
Sí.
Sí. Sí.
Bueno, entonces...
Bueno, entonces deme 10 kilos de cañitas voladoras, por favor. De azufre y 10 kilos de potasio.
Sí, claro. Va a ser una molotov. Bueno, está bien. Yo le voy a vender... Yo se la voy a administrar los cohetes.
No, usted véndamelo. No me administre nada.
No, entonces no le voy a vender nada, porque usted es un riesgo. Todo lo que me pidió usted va a hacer volar la manzana. ¿Usted sabe manipularlo?
Sí, agarro un fósforo y lo prendo. Y
bueno, no, no.
Y espero que pase una vieja y lo tiro.
¿Y para qué requiere la presencia de la señora?
Para poder asustar a alguien, sí, ¿no es cierto? Claro.
Sino que gracias, señora.
Sí.
Ah, bueno, está bien.
Bueno, discúlpeme.
¿Le doy entonces unos petardos?
¿Petardos? ¿Busca pieces?
La misma cañita voladora, como digo, la cuesta, la tira
¿Qué más tiene, así?
Ametralladora.
Ah, sí, baterías que le llaman, ¿no?
Sí. Tengo fosforitos.
Fosforitos, sí, también envuélvame.
Estrellitas.
Estrellitas, que nos gusta
ahí hacer cabe. Así. Estrellitas.
Lindo la estrellita.
¿Cierto?
Qué lindo la estrellita.
Qué hermoso que es todo. Qué hermosa es la vida, ¿no?
Mire, vienen unas estrellitas nuevas.
Ah, sí.
Que son
¿Cómo me gustan las estrellitas nuevas?
Sí, a mí también, ¿eh?
Son como estrellitas, digamos, sorpresa, de chasco.
Ah.
Porque sobre el final tienen un fosforito, un cohete fosforito. Entonces uno está tranquilamente así, que no hace nada. Digo, yo, ¡pum!
Y ahora ya me lo dijo, entonces me arruinó la sorpresa. De esas, no me dé de esas.
No, pero justamente para que no se lastime, porque usted por ahí...
Claro, bueno, pero ¿qué clase de sorpresa hay si usted me lo advierte ya? No, no me dé nada de eso, no me dé nada.
Bueno, ¿y le gustan
los...
¿A usted le gusta eso que se clavan en los árboles?
¿Esas personas que se clavan en los árboles?
No.
¿Pájaro carpintero?
No. Claro.
No. Son unas ruedas llenas de cohetes.
Está loco este.
Este tipo.
No, desvaría.
Este está mal. Si usted la clava en un árbol...
¿Qué tal, señora?
Y prende una mecha y sale corriendo, ¿no? Se aleja unos metros.
Se la clava en el árbol y sale corriendo.
Ah, sí, claro. Veo que ya conoce la técnica. Bueno, entonces cuando explota...
Pero eso puede dañar el árbol, señor.
Señor, usted está haciendo cosas que no con la
ecología. Perdón, mi perro, que es un ser vivo,
no,
con tanta disonante no le interesa.
Nosotros
y el árbol que está apenas sensitivo...
Nosotros somos de Greenpeace. No más allá.
¿Qué? ¿Y defienden los árboles?
No, lo nuestro solamente ballena, ¿no es cierto? Ah, sí, los demás que revienten todo.
Vale, bueno, pero si ¿qué hacen acá en Capital Federal?
Meterle una cañita voladora a una ballena por el agujero de arriba, nosotros saltamos. Hicimos momento.
Bueno, el año nuevo,
ahora sí,
si
eso lo hace con un perro. Nosotros no...
Pero el perro no tiene agujero arriba.
Bueno, lo que quiera, porque nosotros... Nosotros no, la división perros no está en Greenpeace, ¿no?
No, por ahora
estamos defendiendo ballenas, nada más. El año que viene a lo mejor perros.
Bueno, ¿y qué hacen?
¿Sabe qué pasa? El perro no está en extinción. Y la ballena sí. Nosotros, bueno, nos ocupamos de especies en extinción. Incluso cuando no hay ninguna especie en extinción, tratamos de extinguir a una.
O dejarla al borde.
Y cuando ya estamos se está extinguiendo, la defendemos. Muchas veces de nosotros mismos.
Es un poco loco el mecanismo que utiliza.
Es un poco loco, ciertamente. Bueno, ¿y usted para qué viene acá? ¿Qué quisiera que le defendiéramos?
El perro.
El perro, muy bien.
Pues yo tengo un vecino que es muy molesto.
Ajá.
Me molesta el perro.
¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Tira cohetes?
Tira cohetes.
Oh, ¡qué barbaridad!
Es insoportable.
¿Qué
tiran cohetes?
Oh, yo no soy. Acá en Greenpeace no soportamos a los que tiran cohetes ni a los japoneses.
Ajá. Bueno, no todos los japoneses son cazadores de ballenas, escúcheme.
Pero tiran cohetes, todos tiran cohetes. El cohete japonés es muy...
Casi
como el de los chinos.
Sí, claro. No, los del cohete son los chinos.
Lo inventaron.
Los japoneses no son de tirar cohetes, los chinos.
Los chinos inventaron, pero...
El chino inventó el cohete. Antes de los chinos no había.
No había nadie.
No había año nuevo. Bueno, me permite, porque tengo que hacer un programa acá. Yo no vengo a festejar el año nuevo en febrero.
Sí, señor. Bueno, pero yo me quiero cubrir con tiempo porque este señor es bastante...
Bueno, muy bien. Nosotros somos acá de Greenpeace.
¿Usted lo pueden ir a hablar? ¿Hablarle bien?
No, nosotros lo vamos a amenazar convenientemente.
¿Cómo amenazar?
Y le vamos a decir, mira, japonés.
Pero no es japonés el tipo.
No importa. Ajá. Más a nuestro favor. Mira, lo vamos a hacer, japonés.
Sí, el tipo se va a asustar.
Nosotros venimos de parte de acá, el señor de al lado.
Sí, qué linda frase de acá, el señor de al lado.
Si le llegás a tirar una cañita voladora al perro, te vamos a hundir el pesquero.
Pero no tiene un pesquero, mi vecino.
Lo que pasa es que usted nos enfrenta con problemas que no estamos acostumbrados a resolver.
¿Qué quiere que hagamos?
Y son los métodos que tenemos son esos, señor. La amenaza nuestra es que hundimos el pesquero. Pero si el japonés no tiene pesquero, ¿qué quiere que le hundamos?
No, no tiene pesquero, no es japonés tampoco. Simplemente
ah, bueno, entonces ha venido al lugar equivocado. No tiene pesquero, no es japonés. ¿Qué viene aquí?
¿Qué viene a hacer acá, señor?
Bueno, yo quiero que ustedes me protejan de algún modo, porque este señor aparte es un intolerante. Le molesta, por ejemplo, que mi perro ladre, como si el perro pudiera hacer otra cosa que no fuera ladrar.
Entonces, pueden no, hacer algunas señor. Otras cosas, sí.
Bueno, el mío va a buscar el diario.
No, señor. Aparte, sáquese la ballenita del cuello de la camisa.
Pero bueno, el tipo me toca el timbre a las 4 de la mañana. Me despierta, me golpea la pared.
¿Para qué?
Ladra el perro, despertate, hacelo callar. Es un molesto.
Bueno, ya vamos a ver lo que hacemos, ¿eh? Bueno. Está muy mal este hombre.
Hombre, tiene un problema realmente grave.
Si no fuera porque es una especie en extinción, lo mataba. Bueno, vamos.
Vamos con los primeros saludos de la noche, Alejandro.
Por favor.
Voy a saludar a Horacio, Susana, a Lucrecia, Marina, Lucía, Raquel... Y al amigo Osvaldo Mahler.
Muy bien. Bueno, yo quiero saludar a dos amigos que han venido de Barcelona a ver este programa, a Sergio Makarov y a Maite Buendía, que están por allí.
¿A dónde están?
A la otra, Sergio Makarov.
¿Qué tal?
Que es el hermano de Eduardo Makarov.
Sí, claro, querido amigo. ¿Y están viviendo en Barcelona?
En Barcelona hace 28.
¿En qué barrio están viviendo?
A ver, ¿de dónde es?
Bueno,
Ascor, cerca del monte del Camp Nou, del campo de Barcelona. Uh-huh. Saludos para él, entonces, para Samantha, para Julie, para Juan y Moreno y para Lolita y Juani.
Hay algunos correos electrónicos. Un saludo desde Chile, Claudio Salas, nos escucha. Ha venido acá incluso durante sus vacaciones. Muchísimas gracias, querido amigo, ¿eh? Gente de Mendoza, Hernán de Mendoza, me manda un mail y dice que no sabe cómo escucharnos. Y acá me dicen que pueden escuchar en Mendoza por FM Los Cerrillos, 90.1 MHz, que no debe ser muy popular, porque ya me lo han preguntado muchas veces otros mendocinos, habría que poner,
pero existe, ¿eh?
Habría que ir difundiéndolo, pero no por este medio, porque si el tipo no está escuchando FM Los Cerrillos, ¿de qué sirve que yo se lo diga?
Claro.
A lo mejor escucha por
internet.
Ah, tiene razón. Sí. Entonces no le digo nada.
Sí, sí, 90.1.
Cambiaron la hora en Uruguay, che.
No.
Sí, así quiere decir que ahora estamos saliendo en este mismo instante. Porque...
Ah, estamos...
Claro, antes salía el programa que escuchaban hoy ellos, era el de mañana nuestro.
Ah, qué interesante eso.
Claro.
Ellos lo escuchaban un día antes.
Bien. Desde Paraná, Mary Poppy. Bueno, ¿cuándo vienen a Paraná? Pregunta. Bueno, ojalá que pronto. Ah, le dice, sos mi amor prohibido. Pero no se lo digas a nadie. No, no, mire si se entera. Diana, desde el locutorio, dice, ¿por qué siempre que dice alguien, siempre que escucha o canta Alma en Pena, dice que es raro? Es raro.
Es un tango raro.
Es un tango raro. Vamos a analizar.
A ver,
¿por qué raro?
A ver.
¿Por qué raro? En realidad no es que sea extraño ni que tenga armonías audaces, es no usual, tiene un dibujo poco usual y el verso tiene una continuidad que por empezar dificulta muchísimo el canto porque no hay dónde respirar. Pero desde el punto de vista de las ideas y del discurso también tiene una continuidad que sorprende. Aún el tiempo no logró ahogar en su recuerdo, borrar las ternuras que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto de teñiz. Una sola frase. Eso es una sola oración.
Sí.
Eso es una sola oración. Sujeto de esa oración, el tiempo. El tiempo no logró, ¿qué cosa? Borrar las ternuras subordinadas empiezan ahora. Que aún guardan escritas las cartas marchitas que en tantas lecturas con llanto desteñí. Es una frase muy larga y sin embargo, cosa curiosa, exenta de todo anacoluto. Esa es una cosa rara. La otra son los intervalos del puente, ¿no es cierto?
agua.
Oh, acércate a su puerta, suplícale llorando. Oh, se perdona si te pido, me entrugo del olvido, y alegre me hace ser.
No es una... Es muy sencillo eso, pero no es usual. No es usual en el tango. Parece como una marcha. Es que es raro. Es raro. Y por lo demás permite un dúo en sextas permanente, cosa que las melodías tangueras no permiten casi nunca. Por eso digo que es raro, no porque sea extravagante, pero porque no parece muy tanguero. No parece muy tanguero y porque sigue unos procedimientos que sin ser extraños son poco usuales en el tango. Por eso lo digo. Bueno, vamos al programa propiamente dicho.
Muy bien, Alejandro. Vamos a dar el teléfono de nuestra
producción. Ah, del teléfono, por si alguno quiere llamar, ¿eh?
Bueno,
pregunten por...
Por la Dolores.
Por Pirulo, sí.
4535-4000 es nuestro teléfono. Para escribir un mail lo hacen a dolina@infobae.com.
Sí.
Y si usted quiere escuchar desde cualquier lugar del planeta, incluso Mendoza, puede utilizar el www.infobae.com. Usted entra ahí, pone el nombre de la página.
Quiero saber.
Bueno, le va a aparecer un icono que tiene el dibujito de una radio.
¿Ah,
usted
sí?
Va
a ¿Le hice usted el dibujito?
No, lo hice yo, lo hice el programador de la página de la radio.
¿Y qué hace uno con el icono?
Cliquea.
¡Ah! ¿Cómo me gustaría?
¿A usted le gusta cliquear? ¿Qué?
No lo sé, pero me parece que sí.
Bueno, cliquea en el icono y ahí se le abre la página para escuchar La Venganza. Alejandro, dígame si estamos ya en condiciones de dar
estamos
inicio
en condiciones
a esta
de iniciar
charla.
La charla
acerca
de Don Carlos, el heredero de España, el hijo de Felipe II y su triste historia, ¿no? Ya saben ustedes que Felipe II de España era el heredero de Carlos V, en realidad Carlos I de España, Carlos V del Sacro Imperio Romano. Ustedes saben que Carlos abdicó en 1555 la corona de España en su hijo Felipe, y en 1556 la corona del Sacro Imperio en su hermano Fernando. Quiere decir que Felipe reinaba sobre las inmensas posesiones de Carlos, sobre las cuales famosamente se ha dicho que no se ponía el sol. Eran todas las posesiones de América, pero además estaban Nápoles, Sicilia, regiones del Asia, del África, Cerdeña, parte de Francia, Países Bajos, unos territorios de una enorme extensión. Era un burócrata meticuloso, Felipe II, todos lo pintan como un hombre sombrío, lleno de pasión por los pequeños detalles, que vivía pendiente de una correspondencia muy muy voluminosa. Desde luego era un hombre autoritario, tiránico, como eran todos los reyes en aquel tiempo.
Todo de negro hasta los pies vestido, ¿no?
Sí, exactamente, sí, todo de negro hasta los pies vestido, muy bien. Tenía dos preocupaciones centrales, Felipe. La primera, la preservación de la fe católica, lo que lo llevó a cometer no pocas atrocidades, como suele ocurrir, y la segunda, procurar un heredero al trono de España, lo que también lo llevó a algunos actos de todo orden. En ese aspecto no tuvo suerte. La primera esposa que tuvo Felipe fue María de Portugal, que murió en 1545, y le dio un hijo, pero que murió inmediatamente, ¿no? La que murió inmediatamente fue María de Portugal. El hijo, no, pues si no, no estaríamos contando esta historia. Este hijo se llamó Carlos. ¿Qué tal, Carlos? Pero vamos a ver por qué no tuvo suerte Felipe. Años después, Felipe II se casó con María Tudor, nada menos, la reina de Inglaterra, ¿no? Fíjese. La historia inglesa de esa época está llena de casualidades. Casualidades gigantescas que vinieron a dar en este mundo que hoy vivimos, un mundo donde prevalece lo sajón, lo calvinista y lo angloparlante, pero pudo no ser así, pero
Para eso hubiera necesitado Felipe un hijo de María Tudor. Cuando se casaron, Felipe tenía 27 y María Tudor 38. Murió muy pronto y no dejó heredero. No murió porque tenía 38, murió porque se enfermó. Bien. Después también se casó con Isabel de Valois, la hermana de Margarita de Valois, hermana también de reyes de Francia, como fueron François II, Carlos y posteriormente Enrique III. Era hermana de todos esos, ¿no? Y la casaron con Felipe. Era hija esta chica de Catalina de Médici. Pero había un detalle en este casamiento con Isabel de Valois. A Isabel de Valois la habían traído para que se casara ¿con quién? Con ese hijo que él había tenido de María de Portugal, Carlos, que tenía 14 años. Uh-huh. Y la chica también tenía 14 años. Pero Felipe, preocupado por asegurar su descendencia, dijo, un momento, primero me voy a casar yo. Uh-huh. Y se casó con la prometida de su hijo, una chica de 14 años. Uh-huh. Contado así, parece un asco, pero en la realidad era peor todavía. De todos modos, las Valois parece que estaban buenas, ¿no? Las hijas de Enrique II, ¿no? Estaban todas muy buenas. Y eran todas, ahora que estamos solos y que podemos decirlo, un poco atorrantas.
Bueno,
mejor. Ahí tiene a Margot de Valois, la mujer de Enrique IV, que marcaba 1.34 la milla. Bueno, pero igual a Felipe II esta velocidad no creo que le hiciera mucha gracia, porque era un hombre muy riguroso, muy sombrío. Y se casaron. Felipe II, con un hijo de 14 años, se casó con una joven mujer de la misma edad del hijo, y ya está. Se armó en los Países Bajos, por aquel momento, una rebelión muy considerable contra el poder de Felipe y contra la fe católica. Y para sofocar esa rebelión protestante, Felipe mandó 20.000 soldados, ni uno menos, al mando del duque de Alba. Carlos, el hijo de Felipe, parece que en secreto era protestante. El que le saliera un hijo protestante a Felipe. Me ha salido un hijo protestante. Pero peor todavía, no se contentó con ser protestante en secreto, sino que decidió unirse a los rebeldes de Flandes y, peor aún, tuvo la mala idea de confiarle el secreto nada menos que a don Juan de Austria, su tío. Era el medio hermano de Felipe II, o sea, el tío de Carlos. Un gran militar, por otra parte, de los más grandes que ha tenido España, don Juan de Austria. Y le dijo, no, mira, tío, me voy a unir a los rebeldes de Flandes porque yo soy protestante. Bueno, en esa época decir eso era lo peor que se podía decir. Y don Juan de Austria fue inmediatamente y se lo contó a Felipe. Dijo, mira, Felipe, tu hijo de 14 años es protestante y se quiere unir a los rebeldes de los Países Bajos. Habrá dicho Felipe, no sé lo que habrá dicho, pero no sé. Se habrá enojado, me imagino. El día en que se enteró Felipe fue el 18 de enero de 1568. Y el mismo día, el mismo rey fue a la habitación de su hijo a detenerlo. Se constituyó allí Felipe con una pequeña guardia armada y dijo, vengo como rey y no como padre.
Oh, ¿qué llamas usted?
Hablaron a solas un ratito, nada más. Después el rey hizo cerrar las puertas y trancar las ventanas de aquella habitación. Ordenó que nadie hablara con su hijo o le mandara correspondencia, salió y nunca más se vieron. No se vieron nunca más el padre y el hijo. Muchos años después, en 1787, Friedrich Schiller, escribió Don Carlos. Y bastante después, también en 1867, ¿no? Un gran músico, Giuseppe Verdi, le puso música aquellos textos
y esta ópera, Don Carlo, resultó verdaderamente una obra muy artística, muy considerable, que tiene algunos elementos de fantasía. Hay allí un hijo rebelde, pero hay también un amorío incestuoso en la obra Don Carlo. Le agregó Schiller, y le hizo caso Verdi, el amorío incestuoso, que no era más que un rumor realmente, y la venganza del padre. O sea,
el Carlos hijo,
yendo ahí a entreverarse con la que después de todo había sido su prometida.
Pero hoy era su madrastra.
Que era su madrastra, y Felipe sorprendiéndolo y vengándose. Bueno, esto es, para una ópera es mucho mejor eso que no hacerse protestante. Aunque también debe haber figurado en la obra, porque a mí esa parte teatral que en donde él el pibe le cuenta a Juan de Austria, Juan esto de Austria, es un momento
conmovedor.
Conmovedor, tío. Debo decirte algo, ¿viste? O sea...
Dale, che, contá, sabés que yo soy canchero.
Bueno, che, sos mi tío, pero me da no sé qué.
Pero no...
Bueno, mira, te lo voy a decir, ¿sabés?
¿Qué, Charlie?
Soy...
¿No me vas a decir que sos...?
Sí.
Ya me parecía. Tu viejo tenía un miedo que fueras...
No le digas.
Y le salió esto.
Sí. Y le salió. Bueno, tío, hasta luego. Me voy con mis amigos, los que son como yo.
Qué conmovedora esa escena.
Es muy buena la escena. Es
impresionante.
Bueno, pero...
¿Viste la manifestación de todos los protestantes juntos?
Sí, sí. Y venían. Bien. Bueno, la verdad es que el pobre Don Carlos, el hijo de Felipe II... no hizo nada con la ex prometida. No era justamente un heredero muy imponente. Según dicen aquí, a los 18 años pesaba 38 kilos con el freno y la montura. Tenía un hombro alzado.
¿Perdón?
Un hombro alzado tenía.
Mire usted qué parte rara para alzarse.
Claro. O no, mejor dicho, tenía un hombro caído.
Ahora sí.
Tener los dos hombros alzados no está tan mal. Este, es como una actitud de, que no, de indiferencia,
sí,
que me importa.
No me importa, ¿no? Sí, sí, sí.
Pero los dos caídos tampoco está tan mal. Pero ahora, tener uno alzado y el otro caído, eso es lo que no hace buen aspecto. Tenía también Don Carlos un defecto en el habla, que no dicen aquí cuál era, de manera que no pudo haber atraído nunca a Isabel de Valois. Existe además evidencia de que esta chica fue siempre fiel a Felipe. Bueno, igual tampoco le dio un hijo varón, tuvo dos hijas, ¿no? También murió joven, Isabel. Pero volvamos a Don Carlos. Parece que era mentalmente inestable, de no muchas luces. Siendo niño, gozaba asando liebres vivas o segando caballos.
Ah, de Greenpeace era el pibe.
A los 11 años hizo azotar a una muchacha para divertirse nada más. Y hubo que pagar compensaciones muy grandes a los padres de la muchacha para que no armaran litigios. A los 16 años, en la Universidad de Alcalá, se cayó por una escalera y rodó mientras perseguía a una muchacha que trabajaba allí. Se pegó un porrazo, lo operaron y hubieron de extirparle un pedazo de cráneo, como si le viniera sobrando.
Venía medio Casani.
Sí, venía medio Casani el hombre. Y parece que después de la operación fue peor, quedó peor. Y vagaba por Madrid besando al azar muchachas y gritando obscenidades. Me gustó.
Comiendo masilla.
Le faltó. Hizo bien el golpe.
Sí.
¿Qué otra cosa puede hacer uno en aquella oscura ciudad de Madrid del siglo XVI que besar muchachas al azar y gritar obscenidades?
Claro.
Incluso nosotros, quizá por el prurito histórico que tenemos de imitar a los hijos de los reyes, muchas veces creyendo que en eso consisten las actitudes principescas, salimos por ahí
a besar muchachas al azar y a gritar obscenidades. Uh-huh. O también a gritar muchachas al azar y a besar obscenidades. Bueno, hay gente que tiene esa idea de lo principesco y de lo que es noble, y enterándose que cierto rey es promiscuo, creen que la realeza consiste en la promiscuidad. Y bueno, está bien. Bueno, un zapatero un día le hizo mal las botas a don Carlos, y el muchacho cortó las botas en pedacitos chiquitos, las metió en el puchero al zapatero y lo obligó a comérselas. Bueno, por lo menos tuvo dos delicadezas. La primera de cortarla en pedacitos, claro. Y la segunda, estofarlas, ¿no?
Claro.
Porque cualquier otro te las hace comer crudas.
Claro, y enteras.
Y enteras, crudas y enteras, ¿no? Bueno, su padre, el rey, lo nombró en el Consejo de Estado. Y allí, en ese foro, insultó y atacó a los consejeros. Decía cosas a los consejeros como... callate, pelado, y así.
Hasta chancho.
Siempre hay un consejero pelado, es inevitable. Y además se divertía revelando secretos de Estado a cualquiera. Esto es muy gracioso,
sí,
¿no?
Y muy peligroso para una nación, ¿no?
Claro, pero qué muchacho, porque una cosa es besar chicas al azar y otra es pararse en la cola de un colectivo y decirle, ¿sabe, maestro? Mi papá está preparando la invasión en Normandía. Bueno, en realidad no es probable que apoyara la revolución protestante, pero bueno, qué sé yo, ahí está la cosa. Felipe sufrió un gran dolor por esa traición verdadera o supuesta, pero se la aguantó. A él le parecía que finalmente no iba a tener ningún heredero digno, pero después se casó con Ana de Austria, que era su sobrina, por cierto. Felipe era de una familia de Austria, no de España, era Habsburgo, Felipe. Así que los austrias eran medio parientes, y el papá de Felipe era el hijo de otro Felipe, de Felipe el Hermoso, hijo a su vez de Maximiliano, y era alemán, no hablaba español. Habló el español Carlos, el papá de Felipe, después, de grande, pero de chico no hablaba el español. Bueno, Felipe, que era medio alemán, se casó con Ana de Austria, y ahí sí nació, por fin tuvo un hijo varón, que era que fue Felipe III, ¿no? Felipe III. Y tampoco, era un rey de segundo orden, ¿no? Se pasó todo el tiempo construyendo el Escorial, ese extrañísimo monasterio, palacio, allí en la sierra, ¿no? No está justamente las estatuas de Felipe y también la de Carlos. Bueno, es una historia triste, ¿eh? Una historia triste. Carlos murió muy joven, ¿eh? No lo dijimos. Poco antes de morir Isabel de Valois ya se había muerto Carlos. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esta? Los reyes que siguieron a Felipe II y a Felipe III peor fueron cada vez peores, hasta terminar la dinastía de los Habsburgo con Carlos II, el hechizado, que era un pobre muchacho, ¿no? Toda clase de problemas físicos y mentales.
Familia después, con poca suerte los Habsburgo.
Sí,
¿no?
Después cayeron los Borbones, ¿no? Que son los que están ahora.
Bueno, yo voy a dedicarle esto al amigo Verdi, Alejandro, que ha hecho arte.
A don Giuseppe.
Historia, que es muy lindo. Y...
Giuseppe Zapatero.
Sí, si me permite usted, a las muchachas Valois, que eran todas muy hermosas.
A todas las chicas de Valois.
Todas, sí. Y no se hacían las difíciles.
No, claro.
Una combinación maravillosa.
Sí.
La que más nos gusta.
Hay el papá de esta chica, Isabel de Valois, estaba casado con Catalina de Médicis. Y tenía un amante que se llamaba Diana de Poitiers.
Ajá.
Que era mucho más linda que Catalina de Medici, que era consciente de su infortunio. Incluso había hecho practicar un agujero en el piso de una habitación que daba al techo de aquella en que se reunían Enrique II y Diana de Poitiers. Uh-huh. Y desde allí los espiaba y se regodeaba con su propio sufrimiento. Pero vivían en el Louvre, ellos, antes de que el Louvre fuera un museo, fue Palacio Real mucho tiempo. Y entonces, a mí me habían contado que de puro enamorado, el amigo Enrique II, enamorado de su amante, ¿no?, de Catalina, que era medio fea, ¿no? Uh-huh. Catalina dicen que tenía lindas piernas. Solo lindas piernas.
Es un buen piropo para un futbolista.
Para un futbolista es mejor.
No sé si
pero le gustaba lucir sus piernas y entonces cabalgaba como un hombre y no para el costado. Uh-huh. Para evitar algún tipo de incidente visual, dicen que Catalina inventó las bragas. Uh-huh. Es decir, los calzones fueron inventados por Catalina de Medici.
Para poder andar a caballo.
Bueno. Uh-huh. Pero...
¿Y Enrique me decía usted con Diana?
Sí. Enrique estaba tan enamorado de Diana que había hecho tallar corazones con una H, la H de Enrique, los franceses tienen muchísima falta de ortografía, y la D de Diana. Eso me habían contado. Hasta que un día en el Louvre, en una escalera, me encontré un escudo. Está ahí, bastante lindo. Con una H y una D. Con una H y una D. Vivían ahí los tipos. Ahora no podrían vivir, imagínese, vivís en el Louvre.
Si los japoneses se sacan fotos.
Los japoneses te sacan.
Hablando de la Gioconda.
Bueno. Hemos resuelto ilustrar esta charla con un tango que tiene relación con el zapatero que se tuvo que comer sus botas en el puchero. El tango no es Giuseppe Zapatero, pero sí Pucherito de Gallina. Uh-huh. En este caso, saborizado con botas de Miguel Palmer.
En la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, estamos en Corrientes 1660. Desde allí transmitimos todas las noches en vivo para Radio 10.
Ya que estamos aquí, digamos que el domingo, este domingo a las 8 de la noche, uh-huh, se presenta aquí cerca, aquí enfrente, en la sala que se llama The Cavern, uh-huh, aquí en el Paseo de la Plaza, el renombrado sexteto Cavernet de larga fama. Así que los que quieran disfrutarlo, que vengan este domingo a las 8 de la noche. Yo estaré aquí firme como piojo de peluca. Uh-huh. Es aquí enfrente, en The Cavern.
Ajá, está bien.
Usted se mete en el Paseo de la Plaza y pregunta, ¿The Cavern dónde es?
Sí, allí,
no sé,
con acento.
Sí. Cavern. Hola, con acento de cantante argentino de rock and roll.
¿Dónde es? Cavern.
Sí. No sé por qué aquella mujer.
No, se usa, ¿no? Ese estilo.
Sí, se usa todavía. Sí, todavía se usa.
Se usa.
Ha renacido.
Se usa, sí.
Yo pensé que lo habíamos hecho. Aquella mujer. ¿Por qué dicen aquella? Sin pertenecer a ningún país donde se diga aquella.
Bueno, pero debe venderse quizás el producto más allá de las fronteras argentinas.
¡Oh, yes!
Bueno, vamos a dar paso a los mensajes, ¿le parece?
¡Ay, por favor!
Agradecer. Usted tiene muchos libros que agradecer hoy, le digo.
Sí, muchísimos.
Han llegado unos cuantos libros. ¿Quiere entrar usted con eso o le voy leyendo algún mensajito mientras?
Lea algún mensaje mientras voy examinando.
Bueno, por acá dicen, Alejandro, soy Anita de Darregueira. Y ayer fue la primera vez que pude venir a verlo desde que lo escucho.
Sí, ¿dónde está Anita? Que no la vi hoy. Ahí está.
Que se mande saludos a toda la barra que lo escucha allá. Y si lo ve, Calderaro, dice...
Claro, Calderaro es de Darregueira.
El amigo Calderaro.
En Darregueira son dos habitantes, Calderaro y Anita.
Bueno, dice, dígale que todavía no pagó el wiki que debe en Tamara.
Yo soy de 30 de agosto. Ajá. No lejos de Darregueira. De 30 de agosto.
Sí. Bueno, le voy a decir algo. Anita le ha enviado...
¡Ay, lo que siempre soñé! Ayer me comí el papel.
¿Cómo que se comió el papel?
¿Y el papel contiene algún mensaje, acaso?
Bueno, este sí viene con poemas adentro.
Leerelo. Usted continúa que yo estoy leyendo aquí.
Que se me hace agua la boca, no puedo ni hablar.
El mensaje
solo,
de Anita, que dice lo siguiente...
Somos
muchos.
A ver qué dice.
Dice, el idioma del silencio tuve que aprender a hablar para en silencio decirte siempre te habré de amar. Lo leí con el correspondiente hiato.
Sí, 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 porque si lo hace de una le estaba faltando una sílaba.
Y usted dice, siempre te habré de amar, le falta una sílaba. Sí. Entonces tiene que decir, siempre te habré de amar, siempre te habré de amar.
Ajá.
Bueno, exacto. Claro, lo contrario de la sinalefa. Bueno.
Bueno, déjelo mostrar, no lo va a comer ahora,
sí,
¿no?
Sí, ahora no, porque no. Sí. Pero me lo voy a comer enseguida.
Sí, ya lo estoy
viendo. Hemos recibido con dedicatoria del autor Cuentos Verdaderos, el nuevo libro de Rubén Oscar Amigo, que, como su nombre indica, es amigo también de este programa. Ha llegado de la editorial Corregidor el libro Innumerable Fluir, la poesía de Edgar Bailey. María Amelia Arancet Ruda es quien ha realizado este libro. Los fundamentales del teatro argentino, Eduardo Pavlovsky, nada menos. Esta colección es la que dirige Pelletieri, la colección que dirige Osvaldo Pelletieri. También ha publicado, y lo voy a traer mañana para comentarlo, el GTEA, aquel instituto del cual es director Osvaldo Pelletieri, un libro de ensayos sobre Ibsen. Esto lo comentaremos mañana. Este es el texto de la obra El señor Galíndez, ¿no?, de Eduardo Pavlovsky, de la colección Los Fundamentales del Teatro Argentino, que dirige Osvaldo Pelletieri. Beatriz Walker es la autora de Benedetti, Rosenkopf, Varela, El teatro como guardián de la memoria colectiva. Matar para morir, de Dardo Nofal, es esta novela que ha llegado, también de Corregidor. Muchas gracias a los amigos de Corregidor.
Bueno, seguimos con los mensajes. Yo retribuyo los cálidos saludos de Ernesto de Pergamino y de su prima Camila. Muchas gracias, chicos. Un beso para ustedes.
Bueno.
Dorina, ¿te gusta el cantor Alberto Gómez?
Lo pregunta, sí, Gustavo de Trelew.
Muchísimo. Creo que hizo la mejor versión de Alma de Bohemio.
Sí, bueno, yo no creo que sea la mejor versión de Alma de Bohemio, porque no es un tango muy lindo.
Es muy difícil de mejorar.
Pero Alberto Gómez era un cantante extraordinario. Extraordinario.
Sí. Aquí tengo varios mensajes.
¿Tu papá cantaba parecido a Alberto Gómez?
Mi papá cantaba muy parecido a Alberto Gómez.
Me han dicho. Buen cantante, ¿no? Señores, desde el año 95, gracias a mi hermano Leonardo, escucho todas las noches este deleite del programa. A él mi saludo, Sabrina de Comodoro, que está aquí.
¿A dónde está Sabrina de Comodoro?
Allí.
Hola,
está.
¿Qué tal? ¿Qué más?
Y también Rolón.
Mi novio
Rolón
es mandó
como
mensaje.
Vos.
¿Qué?
Mi novio es como vos, me enloquece.
Ro.
No sé dónde está.
¿De qué?
Me enloquece.
Ah, bueno.
¿Será a favor o en contra eso?
No podemos saberlo.
Claro. Yo no tengo buena prensa con la locura. Pero...
Ha venido Maitén, es la primera vez que viene. Mando un saludo grande a todos. Por favor, saluden a David, que hoy es su cumpleaños, dice Betania, la novia.
Bueno, los defensores y defensoras públicas del Uruguay te saludan, Dolina.
Bueno.
Ellas, o sea, nosotras, dicen, además te pedimos que nos mandes un beso tan sonoro que se escuche del otro lado del río, como dice Drexler.
Bueno,
¿dónde están las chicas?
Ay, yo les mandaría un beso.
Allá hay una chica un poco sospechosa.
Justo. Parece más bien un consejero pelado. Mire, mientras yo me pongo a besar a estas chicas...
No, espere, estamos en
Venga, Dorina, paso al noticiero y dígale que den muchas noticias que yo tengo que hacer.
Bueno, permiso. Vamos, pausa. Aconseje usted a la comunidad argentina.
Sí, aprenda a lavar con la mano.
Ajá.
Nuestra habitual sección dedicada a la ama de casa... Esta vez contestando muchas preguntas de amas de casa que quieren lavar a mano para no perjudicar al planeta la Tierra. ¿Cómo se lava con la mano? Bueno, vamos a dar algunas instrucciones.
Uh-huh.
Acá dice, antes de usar el jabón u otro producto de limpieza, tómese un minuto para leer las instrucciones de la etiqueta. Las instrucciones para usar el jabón Sunlight, por ejemplo.
Sí.
No, pero vamos a directamente a pasar a las instrucciones propiamente dichas. ¿Qué va a lavar, por ejemplo?
Ropa blanca.
Ropa blanca. Qué lindo ropa blanca, La ropa baila en el aire, el viento la hace bailar. Ay, ¿quién será que tus ojos los hace brillar, brillar o algo así? Qué lindo. No, usted toma la ropa sí, sucia, ¿no es cierto? Y va hasta el río, señora. Mete toda la ropa en una canastra y se dirige al río. Al río más cercano. Por ejemplo, el río Matanza. Sí,
pero el río más cercano igual está lejos a veces.
Mala suerte.
Yo tengo cerca el río de La Plata. Yo tengo cerca el río de La Plata, pero tengo como 70 cuadras.
Y bueno, vaya señora. El río Reconquista, que es como se llama ahora.
Sí, le han cambiado el nombre.
Le han cambiado el nombre a pedido de algunos concejales.
Sí.
Se va hasta el río, señora, con la ropa en la canastra y la tabla de lavar. Toma, ahí está, señora, la tabla de lavar y la inclina sobre el Éufrates, el Ganges, el Tigris o el Reconquista.
Cógeno al Nilo.
Y pues monja, toma con la mano derecha la ropa blanca en cuestión. Sí. Pongamos por caso un calzoncillo de su marido.
Por ejemplo. Sí.
Muy bien. Lo moja un cacho en el río que al correr ya irá arrastrando las mugres más evidentes. Sí,
las más superficiales.
Superficiales, pero también las más visibles. Y después usted le empieza a dar contra la tabla de lavar.
Sí.
Con la mano derecha sostiene la prenda y la tabla de lavar ya será un plano inclinado. Y usted le empieza a dar de arriba hacia abajo y mientras tanto enarca las cejas.
O sea, alguien está mirando.
Claro. Ay.
Perdón.
Sí.
Todavía no me contó en qué momento de este proceso yo utilizo el jabón.
No, jabón. Oh, sí. El jabón arruina el planeta la Tierra.
No, hay jabones degradables.
Sí.
Biodegradables.
El entradar y a las 2 horas ya está limpio el calzoncillo. No, claro.
Y conviene pegarle también.
Tirando. Hay que darle como Salamanca al piano.
Que le pega al calzoncillo, usted está loco.
Sí, no, señor. Agarra el calzoncillo, golpea, pongamos por caso contra un árbol.
¿Por qué?
Y para que se vaya toda la comunica, ¿no? Claro. Para la mala suerte.
Toda la grela.
Y así. Y después lo cuelga al sol, el calzoncillo.
Ajá.
Y después lo manda a la tintorería.
Y le queda fenómeno. Ajá. No lo hacía usted tan experto.
Ah, tiene tanta lavado a mano. Lavado. Nosotros teníamos un lavadero con el señor.
Sí, señor.
Sí, un lavadero.
Ajá. Lava la ropa mulata, se llamaba.
Plena y amor.
Sí.
Me dicen que por el río, etcétera.
Ajá. Bueno, ¿y qué lavaban, a mano?
Lavamos a mano.
Qué bárbaro,
pero más que nada con los pies. Como una especie de vendimia. Metíamos toda la ropa en un tacho, la llenábamos de agua. Y después con unos amigos, mientras bebíamos...
Se ponían unos discos medio...
Claro, y bailábamos...
Y la famosa ropa patera.
Sobre la famosa ropa patera. Uh-huh. Y nos lavamos a un tiempo las patas y la ropa.
Bueno, usted le quedó la costumbre. Usted me ha dicho que cuando se baña...
Cuando me baño yo me llevo toda la ropa.
Es práctico eso.
Es muy práctico.
Llevarse el calzoncillo,
yo me voy desvistiendo adentro de en la ducha. Me meto vestido, me voy sacando la ropa y ya va cayendo la mugrecita. Y mientras tanto me muevo un poco, así, con las patas, y listo. Ya está todo limpio, no tengo que gastar plata en laverrap.
¿Pero qué? ¿Con el mismo shampoo que cae de su cabello?
Bueno, el shampoo con todo lo que cae. Yo me lavo incluso, ahora me lavo la cabeza con Limsul.
Ajá. Bueno.
Con jabón de rinzo.
Sí. Bueno, como nos hemos lavado la cabeza tantos años.
Con jabón de la ropa, señor, que me sirve a un tiempo para el pelo y también para la ropa, ¿no es cierto?
Uh-huh.
Con el señor tenemos todavía, ahora ya es es una cosa un poco cara, pues un servicio VIP de lavado.
Ah, bueno, a ver, ¿en qué consiste? Por ahí me interesa.
Lavado VIP.
Lavado VIP.
Me duermo, ¿eh?
Lavado VIP.
Ese es el de lavado VIP.
Ajá, muy bien, sí. ¿Y me atienden ahora? Porque yo estoy en el teléfono.
Sí, usted, ¿hola? Lavado VIP, nosotros todo le hacemos. Vamos a su casa, tenemos delivery de ida y de vuelta. No solo se la traemos, sino que se la vamos a buscar.
Le hacemos lavado patero a domicilio, si
quiere.
Exactamente.
Incluso si quiere se la sacamos la ropa, la metemos en una canasta y volvemos ya con la ropa planchada, odorizada y saborizada.
¿Cómo saborizada?
Saborizada con sabor. Si usted se chupa la ropa, tendrá deliciosos sabores de vainilla, menta y mentol.
Ajá.
El mentol no será para ropa íntima, porque le va a picar.
Le va a picar un poco, sí.
Le va a dar como frío.
Sí, si tiene suerte.
Ajá.
Pero, perdón, ¿no? Sí. Son demasiados olores y sabores para una prenda. ¿No corre el riesgo eso de desnaturalizar el olor natural de cada persona?
Sí, justamente de eso se trata. Sí. La industria cosmética se trata de eso, de desnaturalizar el olor de cada persona.
Para mí hay olores que me gustan de algunas personas.
Y bueno, mala suerte. Hay un tiempo en la industria del perfume.
Sí.
A Rolón le gustan los olores de las personas. Adiós el señor Atkinson.
Diorísimo.
Sí, sí.
Y me encanta.
Y el señor Lancaster.
Ajá. Bueno, usted, por ejemplo, ¿a qué huele en este momento? ¿Con qué se saborizó la ropa?
O
las distintas prendas de distintos
distintas
sabores.
Prendas de distintos sabores.
Sí, sí,
¿no? Un kilo
de helado.
Una media, por ejemplo, que tiene olor a coliflor.
Ah, era la media.
Claro. Con la ropa íntima, porque a mí me gusta el olor a durazno.
La verdad sí, que queda muy bien.
Ah, es fresco el olor a durazno. Es fresco el olor a durazno en verano. En verano yo disculpe las camisetas, todo lo que sea, camiseta, calzoncillo, etcétera.
Todo frutal.
No quería decir esta palabra.
No, dígalo.
Para mí lo mejor es el durazno, el sabor a durazno.
Está muy bien, a mí el... No sé si el sabor...
O el olor
el aroma
sí,
durazno.
Usted mire, es notable. Usted se saca los pantalones en una reunión o algo y todos dicen, ¡qué olor a durazno!
Sí, ¡qué lindo! Y lo hacemos, ponemos en el lavarropas una lata de durazno en almíbar.
Hace como un licuado. Una lata de durazno inca dentro del lavarropa. Ay. Y le queda todo con olor a durazno que le dura, es persistente. Es persistente el olor a durazno. ¿A usted qué le gusta más, el durazno al natural, o sea, el artificial?
Sí.
¿O el durazno propiamente dicho arrancado de la planta?
¿Qué le gusta más,
señor?
A mí me está preguntando.
Sí.
A mí el durazno en lata.
Ah, sí.
Es mucho mejor. No, a mí el durazno natural.
O sea, el lata.
No, al natural, el durazno...
Los duraznos en lata le llaman duraznos al natural.
Sí, no, pero bueno, yo no...
¿Por qué le
como
llaman?
Como usted seguramente...
Sí, porque le llaman... Así como le llaman estreno absoluto a una película que ya dieron 500 veces por televisión. No
Ajá.
sé por qué.
Pero no, no, seguramente usted habrá aprendido, como yo, a comer los duraznos arrancándolo de la planta.
Sí, pero a mí me gustan los duraznos en lata, pero le tengo miedo a la lata.
Sí.
Tengo miedo.
¿Por qué le tiene miedo a la lata?
Y porque corta, la lata te corta.
Lamentablemente
tenía un amigo, un socio,
sí,
cierto, que tuvo un accidente con una lata de durazno.
¿Qué le pasó?
Yo no se lo
quiero contar así, ¿no? Muy grave fue. Se cortó un dedo, un poquitito.
Metió una brelata y cortó entero la tapa.
El círculo de la tapa.
Y quedó como una especie de círculo filoso.
Sí, un disco.
Un frisbee asesina.
Y apurado lo tiró para arriba.
Sí.
Lo tiró para arriba y se agachó un poco así. Y le cayó en la nuca.
Uy, no.
Señor, el mismo persona. Disco de lata que había cortado. Y le rebanó la cabeza entera.
Uy, no.
Entera.
Por favor, señor.
Entera. Incluso él salió corriendo y gritando.
No.
Y gritando, doctor, pero...
¿Cómo salió corriendo gritando?
Claro, él corría, pero la cabeza gritaba sola en la cocina.
En el mismo lugar de siempre.
Entonces claro. Se había quedado la cabeza ahí. Ayúdenme. Y
¿cómo se llamaba?
Claro, esta dualidad le costó la vida.
Parece que exagera un poco usted.
Y por eso yo veo la lata de durazno, yo me acuerdo de este muchacho y digo, no. Lo que sí me atrevo a hacer, la lata de durazno, le pincho. Yo voy en los supermercados, voy con un pincho.
Y para tomar el juguito,
claro,
¿no?
Le hago dos agujeros.
Sí.
Uno en cada punta.
Ajá.
Y me tomo el jugo y dejo los duraznos ahí, que se los lleve otro, se los lleva a la casa, parecen los duraznos secos,
arrugado el durazno.
Sí, parecen orejones.
Qué feo el durazno cuando uno lo ve arrugadito.
Sí, a mí me pasó una vez que me compré una lata a la cual ya le había entrado yo mismo.
Tiene
que me fui a quejar después.
Tiene que cambiar, claro.
Digo,
Señor, ¿qué me está metiendo acá?
Y dice, dice, ¿qué me asegura? Dijo el de la calle, que usted no hizo eso en su casa y ahora viene a quejarse. No, en mi casa no, digo, yo lo hago acá.
Bueno, ¿vio? Usted fue víctima de su propio acto de vandalismo.
Como tantos, ¿vio? Rolón,
hay que tener cuidado.
Como a veces, diría que casi nunca, la justicia llega.
Ajá. Bien. Bueno, pero, a ver, ¿cuántos sabores u olores puedo tener yo en mi cuerpo sin desnaturalizar de modo tal que sea algo desagradable?
Porque
claro, por, no se viene como con el kilo de helado, vio que le dejan hasta cuatro gustos usted, por vestimenta, calcula
claro,
media.
Si no, se le mezclan todos los olores en la vestimenta,
bueno.
Y ya es el famoso olor a pan dulce.
Sí. Lo que sí, no le podemos hacer una manga de un olor, otra manga de otro, no.
No,
completo.
Son máximo tres olores. Uno abajo, uno en el medio y otro arriba.
Y pero, por ejemplo, hay prendas que forman parte del medio y del arriba.
Y bueno,
por ejemplo,
mala suerte,
una camisa.
En ese caso, mala suerte, ¿no?
Ajá. Bueno, está bien. Yo, de todos modos.
Bueno, deja la ropa. Nosotros, eso sí, nosotros no nos responsabilizamos de roturas.
¿Cómo que no?
Y por ahí, imagínese que se le hace un 7 a la camisa. Nosotros no podemos responsabilizarnos.
Pero si yo ya la estoy dando en buen estado.
Si le pianta un botón, y bueno, nosotros
no. No, usted tiene que responsabilizar.
No, señor.
De ninguna manera, señor.
Si usted mismo, si se olvida 120 pesos en un bolsillo,
sí,
no se lo devolvemos.
¿Por qué no?
¿Por qué no, señor? Pelito para la vieja.
Hacen churro ustedes.
No, pero en caso que usted, por ejemplo, igual usted no se va a enterar porque si usted viene y nos pregunta, ¿no encontraron 120 pesos en el bolsillo de mi robe de chambre?
Sí.
Nosotros le vamos a decir no.
No.
Además, ¿quién se le ocurre poner plata
en la robe de chambre?
En la robe de chambre.
Bueno, a veces uno está
claro,
tranquilamente recostado y baja a buscar algún delivery, no tiene ganas.
Ah, sí, si usted va hasta la pizzería en robe de chambre.
No.
¿Quién es Sandro, usted?
A la pizzería no, pero viene el muchacho hasta la puerta de mi casa.
Ah, y usted lo recibe, sí.
Claro.
Sí, yo tengo una robe de chambre, sí, justamente para recibir...
Para recibir el delivery.
Sí, el delivery.
¿De qué color?
El del delivery.
Color delivery. No, su robe de chambre.
El color telón, color bordón.
Ajá. Le queda lindo, ¿no?
Muy lindo.
¿Se la generaron?
El cuello de satén, ¿cierto? Y tengo otra de invierno que es con cuello de piel.
¿Piel de qué?
De armenio.
¿Natural o artificial?
Es un poco
sofisticada,
calurosita, pero...
Qué lindo, ¿no? De todos modos, ¿no? Me estoy imaginando la robe de chambre bordó con un armiño tipo estola.
Sí,
¿está
sí
forrada en la mes, no?
Sí, está forrada en la mes.
¿Sí?
Sí. Que lo hice forrar en la casa, en casas forradas. Sí, sí. Que...
Ah, ¿dónde? De Jorge y de hijos.
Sí, sí.
Sí.
Porque entonces...
No, digo que me estoy imaginando todo eso, no es muy sensual, perdón que se lo diga.
¿Cómo no?
¿Cómo no?
Está una dama, no, y usted aparece
mujer,
con...
Ve un hombre en robe de chambre que sale a buscar la pizza que le acaban de entregar.
Y
me enamoro y nomás. Yo incluso salgo así y le doy un poco de pifi a las minas del barrio, ¿no? Porque me
y le cambia la voz un poquito,
saco, ¿no? Saco la basura mismo con la robe
de chambre. Con la robe de chambre saca la basura.
Venga acá. Pongo ahí al lado del palo de la luz.
Ah,
y miro a ver si viene el basurero. Me meto las manos en los bolsillos.
En realidad está haciendo tiempo para que lo mire.
Claro. Y digo alguna frase inteligente como...
Por ejemplo...
¡Qué barbaridad!
No es una frase inteligente, ¡qué barbaridad!
No, a mí me enseñaron que cuanto más disconforme parezca uno,
sí,
más inteligente parece también.
¿Hizo algún curso de periodismo usted o eso?
Probablemente.
Sí. Pero bueno, no siempre
el sistema,
así,
el sistema funciona así, mire, se lo digo.
A ver, explíqueme.
Resulta que uno solo puede conmoverlo lo que le está por encima.
Epa.
Uno solo... solo admira lo que está por encima de sus posibilidades. Entonces, cuanto menos cosas tenga usted por encima de sus posibilidades, es decir, cuanto menos cosas admire, es porque está más alto.
Ajá.
quiere decir que el tipo más inteligente de todos es el que no admira nada. He ahí el secreto de un buen crítico. ¿Entiendes? Yo hago exactamente eso en el barrio. Me paro la puerta y miro el mundo con espíritu crítico. Uh-huh. Pasa un tipo y digo... Y ya está, es un comentario crítico. Ajá. Crítico y diría que de orden moral.
Sí.
Este es un comentario dijo, de orden moral.
Lacónico.
Sí. Uh-huh. Bueno, pero no podemos perder tiempo con usted, señor. Imagínese que estamos dando consejos para lavar a mano, señora, y usted sí. Interrumpe. Si las prendas están muy sucias, señora, déjelas en agua jabonosa durante una hora.
Ajá.
¿Por qué? Usted,
porque se afloja la mugre.
¿Eh?
Se afloja la mugre.
Ya sé, pero no la puede dejar toda la noche en remojo.
Pero tiene que tener cuidado porque usted sabe que el agua jabonosa consume la tela. Entonces, si usted se la olvida, por ahí, vio que una vez se agarra, después se va a la mañana a trabajar, cuando se quiere acordar, estuvo casi dos días en remojo. Primero, huélala.
Se derrite la ropa.
Huélala.
¿A quién?
A la ropa que dejó dos días en agua.
¡Oh, amigo!
¿Vio? Una loa podrida.
¡Qué olor a durazno!
No, la va a tener que volver a lavar.
Sí, eso de dejar las cosas en remojo, a mí no me gusta por mi marido. Mire, un día yo estaba tiñendo, me estaba tiñendo una combinación.
Ay, qué delicada que señora.
Me voy a teñir la combinación, me dije yo mismo, ¿no? Porque yo hablo conmigo mismo, porque estoy tan sola, mire, mi marido es prácticamente un cero a la izquierda.
Ajá.
Entonces yo me siento sola y hablo conmigo mismo, digo, ay, me voy a teñir la combinación, me lo dije varias veces, ¿no? Y... bueno, y servir la combinación, ¿no es cierto?, de violetita, digo, me la voy a teñir.
¿De qué color era?
Era verde.
Ajá.
Del verde al morado hay un paso, pero un paso decisivo.
Uh-huh.
Fui a la farmacia y voy a una latita de anilina colibrí.
Sí.
Y la dejé, porque hay que dejarla muchas horas para que se tiña.
Uh-huh.
Y vino mi marido con hambre. ¿Puede creer que se comió la combinación? Se comió la combinación.
No me diga.
Todavía yo le digo... Che, le digo... ¿no viste la combinación que yo tenía aquí? No vi nada.
Cerca del puchero, dice.
Ahí arriba de la hornalla lo único que había es la sopa esa que hiciste...
Sí, gusto, o sea, te sale
rara, o sea, un poco rara de color, dice.
Sí.
Dijo, tenía todas las manos, la boca morada, sí. Como quien escribe con lápiz de tinta.
Ajá.
¿Vienen lápices de tinta?
No sé.
Ya no hay más lápices de tinta. ¿Sabe a qué me refiero, no?
No.
Es un lápiz que vos mojás la mina,
se
mojado, si me permitís la
mojás la mina, sí.
Si me permitís la expresión, ¿viste?
Sí.
Y empieza a salir como si escribieras con tinta.
Ajá, no.
Nunca supe cómo se usaba realmente. Yo creí siempre que era para molestar.
Sí.
Y te quedaba toda la boca azul, una porquería. Pero se llamaba lápiz de tinta eso.
Uh-huh. Sí. ¿Qué comida?
Alguno oyó hablar del lápiz de tinta, sí. Claro, con la saliva se usaba. Yo digo agua, pero era con saliva. La saliva hacía las veces de tinta, ¿no?
Qué asqueroso.
Sí, sí, era muy asqueroso, aún en aquel tiempo en que casi nada lo era, ¿no?
Uh-huh. No, yo no sé.
Tenía un gusto amargo.
Sí.
Ah, una cosa así.
Como tipo, tinta china.
Como tinta china, el mismo gustito.
Ah, claro.
No, mucho peor era la tinta común que la tinta china.
Uh-huh.
Tenía un gusto.
¿La de los cartuchos, dice usted?
No, porque el de gusto, digo. Sí, uh-huh. Un gusto amargo, ¿no?
¿Pero usted es catador de tinta?
Pero ese, por accidente una vez se chupaba un poco de tinta.
Pero eso porque usted tenía la costumbre de llevarse a la boca lo que no debía.
Exactamente. Yo, por ejemplo, mientras pensaba, 2x7, y me metía la punta de la lapicera en la boca, y por ahí la daba vuelta y también me metía la otra punta de la lapicera.
Tenga cuidado cuando escribía con plumín, porque si le equivoca al lado.
Yo me ensarté una vez como churrasco de croto.
Así se dio vuelta. Y...
haciendo un mapa de la provincia de Chubut.
Sí.
Y...
con el tintero, había
el tintero. Sí, claro. El tintero, mojé el plumín. Y y por ahí miré así por la ventana y me digo, voy a chupar un poco el plumín, ¿no? Pero y lo chupé de la punta equivocada y se me ensartó la pluma en el paladar.
Pluma cucharita.
No lo podía sacar. Entonces, inmediatamente concurrí a la asistencia pública.
Así con el lápiz colgando.
Con el lápiz colgando y dije,
es una...
con mucha dificultad.
Ajá, es una de las pocas personas que tiene un tatuaje en el paladar.
Sí, sí. Ni siquiera podía escribirle lo que me pasaba porque el plumín lo tenía insertado en el paladar. ¿No?
Bueno, pero...
le costó mucho darse cuenta de lo que me sucedió.
No era muy difícil darse cuenta de lo que le estaba pasando. Pero viene usted caminando.
Usted porque es vivo, pero...
con algo colgado.
De guardia no eran tan rápidos como usted. Si hubiera estado ahí usted en 5 minutos me iba y así estuve como una hora.
Ajá. Y le tuvieron que dar unos pulpos. Por eso la cicatriz que tiene usted.
Por eso ahí, la cicatriz que tengo en el paladar que usted habrá visto.
No, pero me contaron. Sí, famosa.
Y, no, así. Lo peor es que la tinta de tanto tiempo que quedó ahí se integró al...
¿al torrente sanguíneo?
Al torrente sanguíneo.
Ahí le quedó la sangre azul.
No, pero cada tanto, me aparecen manchas de tinta en distintas partes del cuerpo, como si fueran tatuajes.
Ajá, pero de adentro.
Sí, e incluso como me pasó por el cerebro la tinta, tiene relación con los sueños esto que me pasa. Yo sueño con una cosa y se me dibuja.
Ajá.
Se me dibuja en distintas partes del cuerpo.
Así que uno puede ir rastreando sus sueños.
Claro,
a partir del dibujo.
Sí. A veces mi novia se dio cuenta de esto.
Sí, ¿cómo?
Y cuando estoy durmiendo me mira hasta que... ¿quién es esa? Me pregunta.
Qué extraordinario, ¿eh? Es como el hombre ilustrado de Ray Bradbury.
Es como el hombre ilustrado de Bradbury.
Uh-huh. Entonces usted tiene que dormir casi cubierto en su totalidad.
Cubierto completamente para que...
y rogando que no se le dibuje la cara.
Claro, que no se me hagan patentes los sueños, ¿no? Pero después, por suerte, ni bien me despierto a los...
¿se le borran?
Se borran, ah. Sí, porque si no, imagínese. Imagínese.
Imagínese,
claro.
Pero ¿y siempre esa marca de tinta está en alguna parte, aunque vaya recorriendo los caminos de su cuerpo, o en algún momento no está? Digo, en este momento, ¿usted la tiene en algún lado?
¿Cómo?
Si en este momento usted tiene algún dibujo, alguna marca,
en
algún lado,
no
se le ve porque está...
No, tiene que ser que sueña.
Ah, solo cuando sueña.
Solo con los sueños, con los pensamientos difícil.
¿Y si cuando piensa muy fuerte?
A ver, si pienso muy fuerte en una cosa...
Mira.
Ahí. No, más abajo. Ahí. ¿Qué ves?
¿Qué veo? ¿Qué es eso?
Lo que estoy soñando, lo que estoy pensando.
Ajá.
¿Sabes? ¿Qué quiere que piense y se me dibuja?
A ver, piense en algo... No, en eso no.
No, yo no le tengo que decir. Yo pienso en algo y usted ve lo que se me dibuja.
Sí.
Búsqueme bien, ¿eh? Porque no siempre se me dibuja en el mismo lugar.
A ver,
yo estoy pensando en algo, a ver.
Sí.
Acá
está.
¿Qué es?
Un durazno.
Y por el olor, ¿se dio cuenta?
Claro, me di cuenta por la forma y el olor.
Bueno, entonces, ¿qué va a dejar? ¿Qué prenda va a dejar?
Bueno, mire, yo voy a... esto es confidencial, ¿no? Mire, yo esta noche tengo un encuentro con una dama. No, no me cargue porque es un hombre muy discreto en el barrio.
¿Y quiere lavar la sábana?
No, las sábanas ya las tengo limpias. Pero yo utilizo, cuando tengo mis encuentros eróticos, tengo una ropa interior, un calzoncillo de leopardo. Y yo no lo puedo lavar yo solo, no sé, tengo miedo que se me arruine, que la piel del leopardo...
Compromiso, el leopardo es difícil de lavar.
Muy difícil, sí. Pues no se deja lavar el leopardo, pero...
No, pero mire,
no le ponemos quita mancha.
Claro,
no.
Mire si se le achique y después usted está toda la noche con dolor de cabeza.
No, pero por eso, yo se lo dejo acá, se lo dejo en sus propias manos...
No, póngalo nomás ahí arriba.
Pero usted dice lavado a mano, ¿no? ¿Me lo va a lavar con su mano?
Sí.
Lo que sí le voy a pedir, no me lo deje con olor a durazno, porque un leopardo oliendo a fruta...
¿Sabe qué pasa? El leopardo nosotros más bien lo lavamos con solvente.
Ah. No, pero no quiero que me salga las manchas.
Le damos con solvente. Tengan cuidado porque solvente sí deja un olor muy penetrante
sí.
Y por ahí se desmaya.
Claro.
Porque tiene esa...
Sí,
ese vapor, ¿no es cierto? Que
es un derivado. Vaporífero. Sí.
¿Aquí ya está?
¿Ya está la ropa?
Ya está.
Ya está.
Aquí está, sírvase. A ver. Ya salió. ¿Vio la máquina esta cuando hace titi? Es que ya está limpio.
Perdón.
Sírvase este calzoncillo.
No me están grupiendo, ¿no? Porque yo se lo di y usted lo puso ahí. Yo no sentí ningún ruido.
La última máquina que tenemos es especial para limpiar calzoncillos de leopardo.
Pero sin agua, sin nada.
Calzoncillos de leopardo... incorporar.
El camaleón. Sí. Pero bueno, no me estará mintiendo.
No.
Yo no vi que hiciera nada.
No, úselo con confianza que...
Bueno, ¿sabes cuánto es?
Bueno, son 700 pesos.
¿Cómo 700 pesos?
Sí, 700 pesos.
¿700 pesos por meterme el calzoncillo en la maquinita esa 10 segundos? ¿De qué es la máquina, viejo?
Sí, justamente para limpiar leopardo. ¿Cuál es la parte de atrás?
Esta es.
Digo, para envolverse. Justamente, esta, ya sí. Me parecía. Bueno, sigo así, señor.
Bueno, está bien, tome. La culpa es mía porque no pregunté antes.
Sí, ya le entrego. O sea, ahí vienen los del noticiero.
Sí, con los calzoncillos en la mano.
Con el calzoncillo en la mano. Adelante, sí, déjelo acá. No, no, póngalo usted mismo dentro de la máquina.
Adelante, gracias.
Recordemos que el domingo a las 8 de la noche estará aquí enfrente, en The Cavern, el sexteto Cavernet. Uh-huh. Que allí estaremos nosotros para acompañar eso, ¿no?
Uh-huh.
Así que nadie debe dejar de faltar. Tenemos, ¿quedó algún mensaje?
Quedaron algunos mensajes, por ahí, Alejandro.
Después se quejan de que no.
Por aquí, Elena y Jorge dicen, estamos de visita de Estados Unidos por primera vez.
Elena y Jorge.
Presenciando el programa.
Hello.
Hola, Elena.
Ahí está.
Hola, Jorge.
Ahí estaban distraídos. A ver, Osvaldo de Flores dice, amigos nocturnos.
Como no eran de Darregueira. Bueno, pero... ahí
bueno, está ahí nomás, ¿no?
Está ahí en Darregueira y... Sí. ¿De qué lugar eran?
¿De qué lugar?
De Florida.
A Florida, parece Vicente López. Acá nomás. Está cerquita. Osvaldo de Flores dice, amigos nocturnos, fui a verlos y realmente son fantásticos. No cambie, Dolina.
No. No cambie de la radio.
No.
Usted no cambie, no ponga otra. El partido.
No, vamos perdiendo.
Cristian de Mataderos dice, son de lo mejor, los sigo siempre, muchos saludos. Y Mirta y Antonio de Mar del Plata, felicitamos a Dolina por su programa, somos del barrio de los troncos.
Nicolás de Ramallo, Nicolás de Ramallo, quiere que vayamos a Ramallo, ahora vamos a ir. Micaela de Villadomínico, ¿por qué algunas mujeres se sacan edad? Porque tienen.
Daniel de Mercedes dice, me resultan muy gratificantes las historias que hablan sobre las realezas. Dice, ¿Qué piensa de las actuales monarquías, Dolina?
Que no existen. Uh-huh. Bueno, ¿por qué los hombres son tan babosos? Dice Ximena de Merlo. Uh-huh. ¿Por qué?
No sé, no me hago cargo de la pregunta.
Claro. ¿Por qué las mujeres son? Y cuenta su experiencia con dos mujeres.
Claro.
¿Por qué las mujeres son histéricas? Dice un tipo porque a él no le dieron bolilla.
Sí.
La respuesta es esa. Porque no le dieron bolilla a él. ¿Vio esos tipos que atribuyen al género femenino cualquier patología con tal de no admitir que una no le quiso dar bolilla por...
Que uno no le gusta.
Por gilastro. ¿No será que no es que todas las mujeres son histéricas, sino que él no vale nada?
Sí, cualquier pensamiento que venga precedido del por qué será que todos los o la...
todos los X son
no lo damos por válido.
Todos los S son P.
Sí. Bueno, algunos. Algunos S son P.
Bueno.
Lucas de Pilar dice, te escucho desde el jardín de mi casa.
Se escucha en la lejanía el eco de un acordeón.
No, mire, donde está reposando al aire libre.
Sí.
En el jardín de su casa, Lucas.
Hola, Lucas.
Escucha, hola, Lucas. Pilar, lindo olor a flores.
Qué lindo calzoncillo de leopardo.
No sé si está muy lindo para reposar en el jardín.
No está muy lindo para reposar en el jardín nunca.
Ajá.
Pero hoy menos que nunca, creo.
Sí, menos con la invasión de mosquitos,
¿sí? Ah, sí. Buenas tardes. Tenemos aquí al director de Sanidad del Paseo La Plaza, el doctor Gabriel Rolón, que nos va a hablar sobre la invasión de mosquitos. Doctor.
Sí.
Sáquenos de una duda, ¿no?
¿Cómo no?
¿Qué nos tiene que decir sobre los mosquitos? ¿Tenemos que temer? ¿Qué nos puede hacer un mosquito?
Eso.
Bueno. ¿De dónde viene el mosquito?
El mosquito, el problema del mosquito...
¿Por qué hay mosquitos?
¿Por qué hay tantos mosquitos?
¿Eh?
Ah, bueno. Usted, el principal...
¿Cuándo terminará esta epidemia de mosquitos?
Bueno, espere, ya viene el frío y el mosquito, usted sabe que con el frío...
Muchas gracias, doctor, ¿eh? Muchas gracias.
Pero no dije nada.
Hasta pronto.
Pero, escúcheme... ¿Usted?
¿Por qué hay mosquitos, doctor? Se lo pregunto ya por segunda vez sin que usted me sepa contestar.
¿En su casa hay muchos mosquitos? ¿Usted prefiere
no, acá el que pregunta soy yo.
Bueno, pero estoy tratando de diagnosticar la situación particular.
No, usted vio, hay mosquitos por todos lados.
Sí, sí.
¿Son siempre la misma clase de mosquitos?
No.
Hay de distintos pelajes, ponele tobiano, ruano, alazanes, doradillo...
No, esos son caballos.
Malacara, ¿qué?
Ay, no. No, pero sí hay distintas clases de mosquitos.
Ajá. ¿Y cuál es la que hace mal?
Bueno, ahora está el mosquito este que transmite el dengue, que ese sí es muy peligroso, el famoso anófeles.
Ah, ese es el del paludismo.
El del paludismo, la hembra.
El del peludismo, efectivamente.
Es muy peligroso.
Sí, 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 el mosquito
nunca me anófeles. Pero usted tiene que tener cuidado con las hembras.
Sí, ya me lo dijo mi madre. Cuando cumplí 14 años.
No, con las hembras del mosquito anófeles, porque las que lo inoculan, a usted lo van a inocular las hembras.
Sí, eso también me lo dije.
Pues si tengo suerte, dice. Bueno, el macho no pica porque el macho del anófeles es herbívoro. La que pica es la hembra. El macho lo distrae.
Come durazno.
No, pero el macho lo distrae, le hace el zumbido.
Sí, el la va de esparo.
La va de esparo y el otro,
y el otro de lancero.
Claro, sí. Claro, entonces mientras el macho le zumba y usted se distrae persiguiendo al macho, que no le va a hacer nada.
Persiguiendo un mosquito, hay que ser medio pavo para distraerse así.
¿Cómo?
Eso sí, yo prefiero que eran hermanos.
No me va a decir que nunca en su vida anduvo con una revista en la mano a la noche tratando de agarrar un mosquito que no lo deja dormir.
No, yo no compro revistas mayormente.
Bueno, no sé, lo que fuera, una alpargata. No tiene
no,
tampoco.
No.
Bueno, básicamente usted no tiene que tener ningún recipiente con agua.
Ah, ¿no?
Sí.
¿Y cómo, por ejemplo, si quiero beber agua, directamente pongo la boca en la canilla?
No, bueno.
Y le doy acá, invito gente acá, se gripa y un trozo de agua, sí, el tipo de ahí, ¿no?
No, usted lo sirve en el vaso, pero no lo tiene que dejar después, porque el problema está cuando a usted en el vaso le ponen los huevos.
Ah, sí, sí, sí. ¿Sí? Qué problema, ¿no?
Qué problema, ¿no? Claro, porque viene el mosquito, y el mosquito, ¿dónde deposita sus huevos?
No sé, en el Banco Mayo.
Deposita los huevos en algún lugar donde haya agua. El agua estancada favorece, por eso...
Claro, porque si los deposita, por ejemplo, en el río Paraná...
Sí.
Pone los huevos en Misiones y al día siguiente los tiene que ir a correr al estuario.
¿Y para qué va a correr los huevos el mosquito?
Pero porque se los lleva a la corriente.
¿Y por qué te crees que el mosquito...
El mosquito tiene que buscar el agua estancada, si no, claro, es como el tero.
Sí, claro.
Que pone el huevo en un lugar y se va para otro.
Claro. No, usted le está adjudicando al mosquito una preocupación por los huevos que ha depositado.
Y si los pone, alguna preocupación tiene que tener.
No tiene instinto materno el mosquito.
¿Y para qué anda poniendo huevos?
Es como la tortuga. Porque es su naturaleza, señor. Los pone
y ya no le
deja
más nada.
Ya está.
Y bueno, entonces que se embrome si los pone en el río Paraná. Si no los cuida él, que voy a andar persiguiéndolo yo.
Nosotros
los huevos.
Vamos a estar cuidando los huevos.
Claro, los huevos del mosquito, lo único que me falta es cuidar. No cuido mis propios intereses y voy a cuidar los ajenos.
No, pero justamente usted lo que tiene que estar atento es para destruir los huevos del mosquito.
Ah, porque yo creí que me decía, esté atento a los huevos del mosquito, lo único que falta. Bueno,
no.
¿Para qué? Para destruirlos.
Claro, usted no...
¿Y cómo los veo? No se ven los huevos
del
mosquito.
Todo recipiente que tenga usted,
sí,
de noche
todo.
Lo deja boca abajo.
Para doy asignar... vuelta a cualquier la bañadera, por ejemplo.
No, pero no la deje con agua.
Ajá.
Si usted tiene un perro, por ejemplo, un gato.
No doy vuelta boca abajo. ¿Sí?
No, el lugar donde bebe el bebedero.
Lo lamento mucho, sultán, pero la salud es la salud. ¡Fuah!
No, el perro no, el bebedero.
Abuelo. ¡Fuah! Amor mío. ¿Quién es este señor?
Bueno, por ejemplo, si usted tiene una cascada Feng Shui.
Oh,
pero... ¿No tiene usted una cascada de Feng Shui?
No sabría decir. Por ahí yo, como es uno, la tengo y me doy cuenta.
¿Cómo no? Se daría cuenta, porque claro, la tiene que enchufar. Y entonces tiene en su hogar usted una pequeña cascada que parece en miniatura natural, es como una especie de, a ver, como si fuera el equivalente de un bonsai a un árbol, es esa cascadita con las cascadas naturales.
Ah, no, entonces no tengo.
No, bueno. La tiene que enchufar toda la noche.
Pero si no tengo, ¿qué crees que enchufe?
Bueno, le estoy dando consejos, si tuviera...
Dame consejos los mosquitos, no del bonsai. Los mosquitos me están comiendo, loco. ¿Qué le echo? ¿Fli le echo?
No, pues se lo va a respirar usted.
Y bueno, pero... ¿Y las espirales? ¿Son buenas las espirales, doctor?
Lo que pasa es que puede amanecer usted con problemas de garganta, con dolor de dolores en la garganta y en la ojera.
¿Hay que comerla?
Claro.
No, porque el humo...
Se prendían ahí nada más. ¿Ustedes qué hacen?
Aparte, le digo algo. Tenga mucho cuidado porque estamos viendo en el hospital mucha gente lastimada. ¿Vio con la base del espiral?
Sí, yo me ensarté una...
Vio que es un pinche...
Sí, me ensarté una cuando tenía 16 años. Sí. Y como yo tengo mucha dureza en el pie...
¿Le quedó?
La tuve 6 años.
¿Que no se dio cuenta usted?
No me di cuenta justamente.
Ajá.
Se dio cuenta mi cuñada que me vio caminar,
sí,
medio que sacaba chispas.
Por el ruido.
Y dijo, ¿qué tenés en los talones? Me fijé. Ay, dice, me viene justo. Dice, porque yo estoy cansada de dormir con la espiral en la mano.
Sí.
A mí la espiral me asusta un poco, porque yo me despierto en medio de la noche.
Y la lucecita
que hay en la oscuridad veo... Esa lucecita que se me hace que es tu pucho, ¿no?
Cualquier bichito de luz.
Cualquier bichito de luz. Digo, ¿qué es eso? Si yo no fumo. Hay un ladrón sentado ahí fumando, tirado en el piso.
¡Qué fantasioso!
Me desmayo, me duermo otra vez.
Es muy fantasioso usted.
No soy fantasioso.
Sí,
¿Usted por qué no le pasó como a mí? Que un día me desperté y vi una luz coloradita y dijo, ¡ah, espiral! Y dije,
sí.
Y era un ladrón fumando.
Ajá, bueno. Usted tiene... Si no, cómprese tul.
¿Qué tul?
Y lo pone, lo deja así, llovido sobre su cama.
Ah, llueve tul.
Claro.
Y yo con un tenedor.
Claro, usted todo cubierto por el tul. Duerme tranquilo.
Ah, hay que hacer un armazón especial para...
Claro, o así nomás, directamente...
Se lo pone arriba del cuerpo.
A la criolla se lo pone arriba del cuerpo.
No, arriba del cuerpo no.
No,
arriba del cuerpo no.
No, se hace un armazón.
Sí.
¿Y dónde lo compro el armazón, ponele?
En cualquier carpintería se lo hacen.
¿Carpintería? ¿Cómo le digo? ¿Tiene armazones para tul?
Sí. Bueno, usted le explica lo que quiere. Tiene un nombre, eso. ¿Cómo se llama? Usted tiene que saber.
Se llama carpintero.
No, las camas esas que tienen ese armado tienen un nombre. ¿Cómo? Dosel. Ahí
dosel,
está.
Con dosel.
Usted pide que le hagan un dosel.
Sí.
Y bueno, se lo arman.
Y tú, claro, bueno, pero eso...
Adiós mosquito.
No, adiós mosquito. El mosquito está ahí, lo que pasa es que no puede entrar. Y si el mosquito se le mete adentro, eso es peor.
Claro, pues no lo puede sacar.
Ahí no lo puede sacar. Está adentro, se le mete adentro, sí. El mosquito dice, ahora, hermano,
¿a quién le tiraba vos los huevos de la basura? Dice, se le agranda el mosquito ahí.
Sí.
Y el espiral adentro de la cama con el tul no lo puede prender.
No,
claro, las dos cosas, bueno, tul y espirul.
Repelente.
¿Y usted qué?
No lo digo por usted.
Repelente vos que sos.
No lo digo por usted, no fue una agresión.
¿Qué me venís a decir repelente?
No, bueno.
Me trato un poco rípido, ¿viste?
¿Quieres
decir nada más?
Usted tiene que echarse. ¿Usted
duerme? ¿Tengo qué?
¿Duerme solo?
Hasta
ahora sí, dice, dame 10 minutos.
Suélteme la mano.
No, porque si te duermes solo, se puede esparcir repelente por toda su anatomía corporal.
¿Qué tiene que ver si duermo solo o no?
Y que por ahí si duerme con alguien le va a dar un abrazo dormido y le va a repelente.
No, pero no podemos poner los dos repelente. No, claro.
Pero igual, usted le va a dar...
Yo como mi amada, le digo, amada mía, sí. Le digo, pongámonos repelente para que no nos piquen los mosquitos, amor.
Es como comer ajo.
Claro.
¿Qué?
Y entonces los dos nos repelemos el uno al otro.
No, pero usted le va a querer dar, supongamos, un ósculo en el hombro.
Si me permite la paradoja.
Claro, y usted cuando le dé el beso en el hombro, le va a sentir un...
¿El sabor, dice usted?
Ah,
sí, el sabor, digo yo.
Sabor a durazno.
No. Pero bueno.
Bueno, entonces,
¿qué tardísimo.
¿Qué hora es?
-10. 2-10.
Bueno, entonces déjeme que me voy a... Así, ¿me puede untar, por favor, el repelente en la espalda?
Ajá.
Ahí está. Ahí.
A ver, espérate, un poquito.
Ahí. Ay, mi madre.
Ahí está. Ahí tiene un mosquito, mire.
Mire cómo zumba.
Ah, no.
¡Qué pedazo de mosquito!
¿Cuánto le diré a la vaquillona,
parece?
Adiós, mosquitos.
Adiós.
Pausa.
Muy bien, maestro. Loli de Córdoba le pide desdén.
Desdén, pero ya lo cantamos el otro día.
A mí me gusta esa letra. Le digo.
Desde el nieve videntera, en la hoguera de tu amor, esperando lo que fuera, sin decirte ni siquiera de mi pena y mi dolor. Sin embargo, ante el eterno, será el mismo mi deseo. Y en mi amor profundo y tierno, por seguirte hasta el infierno, yo despreciaré el eterno.
Bien, maestro. Bueno,
vale.
Andrea de Merlo, maestro, le está pidiendo el bulín de la calle Ayacucho.
Sí.
También lo pedía Delma de Castelar, maestro.
El bulín de la calle Ayacucho, que en mi tiempo de rara alquilaba. El bulín que la barra buscaba para caer por la noche de invierno. El bulín donde tantos muchachos en su raza de mirapulera encontraron marroco y catrera, rechiflado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de aguardiente y habiendo agua caliente. El mate era así, señor. No faltaba la guitarra, bien encordada y lucerosa, ni el bacán de bojangosa, con berretín de canto, y el bulín de la calle de Cuyo va quedando pistongo y fulero. Ya no se oye el cantor mironguero, engrupido su musa entonar, y en el primo no puse la fama, que a la barra contenta reunía, y el bacán de la ran de agonía, está seco de tanto llorar.
Maestro, qué lindo, maestro. Analía pide La Loca de Amor o Caserón de Texas, maestro.
Ay, Caserón de Texas para mi tía Elcida.
Dele.
A ver, ¿a dónde está?
Muy bien. problema eso, cometía, ¿eh? Bueno, cambiamos de género, nos quedan...
Cante algo, Rolón, no sea chancho rengo.
Pero nos quedan 3 minutos de programa, ¿no quiere que dejemos el canto para... tenía pedidos para Mercedita, por ejemplo?
Bueno,
¿quiere
que después nos vayamos con eso? Ahí está, después cante Mercedita. Mientras tanto, ¿puedo bailar algo acá con esta señora?
Pero yo no la conozco, esa mujer.
No,
¿por qué me la
encaja a mí? Claro, bueno, señora.
Escúcheme, espere, ¿vino con usted a la milonga esta mujer?
No.
¿Cómo que no sé? Si yo lo vi entrar. ¿Qué pasa? Ahora se arrimó esta chica que le sonrió. Me parece que le gusta más que la que trajo.
Sí.
Bueno, pero me la quiere encajar a mí, a la mujer que trajo usted.
Sí. Atiéndame un rato.
A mí tampoco me gusta mucho, le digo la verdad.
Bueno, pero ¿qué es la amistad? ¿Qué es la amistad? Si no atender mujeres que a uno no le gustan mucho.
Exactamente. Bueno, está bien. Por un amigo... Está bien.
Sí,
lo sé. Yo se la entretengo un rato.
Entreténgamela, mientras tanto se va a ver
que está. Bueno, está bien. Bueno, venga, señora, vamos a bailar.
Pero vos podés llamarme Pepe. Ajá. No, estoy hablando con la señora.
Sí, no, está bien. Bueno, yo voy a bailar mientras con la señora. ¿Sabrá esta mujer bailar una tarantela? Porque acá...
Podría ser...
Tupeta. Muy bien, maestro.
¿Pollo? Yo tengo el camaleón aquí, maestro.
¡Ah! ¿Qué parecía?
A Blanquito.
¿Qué quiere? ¿El camaleón? ¿Qué?
Bueno, dele.
El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión. Tu corazón, nena, tu corazón cambia de colores como el camaleón. Cuando por la arena lo persigue un grillo, cambia de color y se viste de verde. El camaleón...
No. A ver, no la quiere entender, ¿eh?
Hay una cosa que
no la quiere entender. ¿A usted le parece que amarillo rima, perdón, que grillo rima con verde? A ver, piénselo un poquitito. No, no es muy, muy difícil. Grillo y verde no riman.
No. ¿Y entonces qué?
Bueno, ¿qué rima con grillo?
Un grillo... Un color...
Sí, un color, es el camaleón, estamos hablando...
¿Doradillo?
No, más sencillo.
¿Sencillo?
No, digo, no es tan rebuscado. Y si no, bueno, le gusta el verde, busque alguna frase que con verde, a ver, que rime con verde. Por ejemplo...
Cuando por la arena... Camina y se pierde.
Ahora sí.
Cambia de color y se vuelve amarillo. El camaleón, mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión.
Muy bien, maestro. Y vámonos ya. Ya que está con el acordeón en grande, si quiere, y nos vamos a casa, que ya son las 2 de la mañana.
Sí, señor. Entonces, ¿usted qué quería cantar? No me acuerdo.
Bueno.
Como una queja errante en la campiña va brotando, ecos vagos de su canto, recordando aquel ayer. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita la leyenda que hoy palpita mi nostálgico querer. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.